Lo mejor del partidazo, Juanma Castaño.
COPE, estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información, somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a lo mejor del partidazo de la semana en cope.es. Ha sido una semana de muchísima competición, una semana que además ha terminado con muy buenos resultados para los equipos españoles en las competiciones europeas, porque todos ellos, los de la Champions y la Europa League, estarán en el sorteo del próximo lunes en Nyon, de cara a las eliminatorias directas. Pero ha sido una semana que también nos ha deparado noticias extradeportivas, que empezábamos a contar el pasado viernes coincidiendo con lo publicado por el diario El Mundo. La situación fiscal de muchos jugadores, tanto en España como en el resto de Europa. Una investigación que han llevado a cabo 12 medios de comunicación de diferentes países europeos. En España lo ha hecho El Mundo. Y era evidentemente menester que en el partidazo estuviera el director del Mundo, Pedro García Cuartango, que nos contó esto sobre estas investigaciones que han sacudido al mundo del fútbol.
Esta tarde se ha conocido un auto del juez español Antonio Zamarriego, auto dictado el pasado viernes, en el que prohíbe la publicación de cualquier noticia relacionada con Football Leagues sobre los clientes de la sociedad Senferro, despacho de abogados que tiene entre otros clientes a Cristiano Ronaldo, a Mourinho o a Jorge Méndez. El director del diario El Mundo es Pedro García Cuartango. Hola, director, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
¿Va a hacer caso usted al juez y va a dejar de publicar documentos o va a seguir publicando documentos?
Naturalmente vamos a seguir publicando los documentos porque nosotros somos un periódico, somos periodistas y estamos ante una trama de evasión fiscal en las que se han podido defraudar cientos de millones de euros a Hacienda, porque esta trama surgió ya hace probablemente más de 12 o 13 años y están implicados pues jugadores como Ronaldo, entrenadores como Mourinho, agentes como Méndez. Nosotros tenemos la obligación de informar, tenemos la obligación de hacer llegar al público hechos que consideramos relevantes y consideramos que estamos amparados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional para poder publicar estas informaciones y las vamos a seguir publicando.
¿Aunque sean documentos robados?
Yo no tengo constancia de eso. Es decir, como tú has mencionado, el Der Spiegel tiene almacenados 18 millones de documentos en su sede en Hamburgo. Esos documentos vienen de Football Leagues y a mí no me constan que sean ilegales. En cualquier caso, reitero que hay numerosas sentencias, entre ellas el caso Falciani, que validan el trabajo del periodista cuando la información es relevante, aunque los datos o los documentos hayan sido sustraídos, que insisto, a mí eso no me consta para nada.
Confirma mañana un documento de Football Leagues, lo que ayer contaba Paco González en Tiempo de Juego, de que Fabio Coentrao también ha evadido el pago a Hacienda. Directamente no ha hecho la declaración desde que está en España, desde el año 2011, y junto con Pepe se hablaba de 7 millones de euros.
Así es, lo confirmo, yo no sé las cantidades que han tenido que pagar, no sé cómo está su situación con Hacienda, supongo que la habrán regularizado, pero efectivamente el caso de Contrao, que sí me consta, no hacía la declaración sobre la renta, o sea, no pagaba, no tributaba en España, cosa que era su obligación porque naturalmente es residente en España.
Estamos hablando de 18,6 millones de documentos. Eso quiere decir que el número de personas implicadas es increíble. ¿Quién está leyendo esos 18,6 millones de documentos?
Bueno, pues han estado 60 periodistas y luego ha habido también asesores, abogados, desde el mes de mayo, de 12 medios europeos. El que ha liderado esto, el que ha puesto más medios, más dinero, ha sido el Der Spiegel. Pero hemos colaborado 12 medios. Entonces, yo no sé exactamente, porque yo no he tenido acceso a esa documentación, yo no he visto esos documentos, pero lo que estamos publicando, pues todo sale de esos papeles, de esos datos registrales, de esos documentos que están en poder de Der Spiegel.
Dígame una cosa, usted ha sufrido presiones judiciales, como hemos visto, bueno, presiones no, directamente un auto. ¿Políticas también?
No, políticas no he recibido. Yo he recibido presiones y no quiero, incluso amenazas, pero no voy a ser más concreto, políticas no. Pero sobre todo lo que hay es un auto del juez, fechado el 24 de noviembre, que me llega al periódico y me amenaza con un delito de revelación de secretos y lo publico. Por lo tanto, yo soy consciente que el juez puede actuar contra mí ahora.
¿Cómo? ¿Le pueden venir a detener aquí, por ejemplo?
Pues hombre, creo que no, pero no lo sé. O sea, lo que sí que me pueden, yo creo que no, pero me podrían acusar de desobediencia y de revelación de secretos. No sé si el juez me va a llamar como imputado, lo desconozco, pero hombre, yo creo que no sé, que si el juez ordenara mi detención, pues sería yo creo una locura, pero bueno, yo no descarto nada, yo no puedo estar en la mente de este señor que se llama Arturo Zamagriego.
Una cosa, ustedes cuando publican el sábado el tema de Cristiano Ronaldo, son conscientes de que el sábado se juega un Barça-Real Madrid.
Sí, pero es que nosotros no hemos podido elegir la fecha, eso lo hemos explicado y está muy claro. O sea, no, esta fecha se decide en septiembre, a finales de septiembre, en una reunión del consorcio. Nosotros no nos damos cuenta de que ese es el día que se va a jugar el Barça-Real Madrid. Sí nos damos cuenta hace un mes y entonces nos llevamos las manos a la cabeza y hablamos con el consorcio y les pedimos que retrasen una semana o que lo adelanten.
Pero no quieren.
No, nos dijeron que no. Además tenía que ser el sábado porque es el día que sale el Der Spiegel en Alemania. Por lo tanto, aunque yo he presionado todo lo posible, nos dijeron que no y tenía que ser el día 3.
¿Usted ha llegado a hablar con Cristiano Ronaldo?
No, para nada.
¿Y con Jorge Méndez?
Tampoco.
¿Y con Florentino Pérez?
Tampoco.
¿No ha hablado con ninguno de los tres?
Ninguno de los tres.
Director, ¿por qué solo salen jugadores del Real Madrid hasta ahora?
Supongo que porque este tipo de tramas afectan esencialmente a los jugadores del Madrid y del Barcelona. Son jugadores normalmente de una enorme proyección, como en el Barcelona son Messi o Neymar, en el Madrid Cristiano o el propio Modric. Otros jugadores, ¿no? Mourinho, el entrenador. O sea, realmente son muy pocos los jugadores en el fútbol español, probablemente no serán más de 10 o 12 los que pueden cobrar estos elevadísimos derechos de imagen de multinacionales. Respondiéndote a la pregunta, dices por qué salen solo los jugadores del Real Madrid, porque son los que figuran en los papeles. O sea, no te puedo decir más. O sea, nosotros evidentemente no hemos hecho ningún tipo de discriminación. Si hubiera salido Messi, hubiera salido, no sé, Piqué, lo hubiéramos publicado, pero no salían.
¿Pero que no haya salido ninguno del Barça quiere decir que no hay ninguno del Barça?
No.
¿En ningún papel?
No. Ah, sí. Quiere decir que en los 18 millones de documentos no hay ninguno del Barça. Que no sepamos nosotros, que sepa yo. Te tengo que responder eso porque es la verdad.
¿Es el asunto más controvertido que ha publicado usted en su carrera?
Bueno, yo he estado en el periódico 25 años, más de un cuarto de siglo, he estado mucho tiempo de jefe de opinión y he visto cómo hemos sacado el tema de Ibercor, el tema de los fondos reservados, el tema de los GAL, el tema de los ERES, el tema de Roldán, o sea, ha habido muchas...
¿Entonces en algún caso un juez le dijo que no podía usted publicar algo?
Nunca. El único precedente es cuando sacamos el tema de los GAL, el fiscal general del Estado se querelló contra el periódico, pero el juez de la Audiencia Nacional no lo admitió a trámite, archivó esa querella. Pero nunca habíamos tenido un precedente así y mis compañeros de los medios europeos me han dicho que jamás han visto algo así en su carrera profesional.
¿Usted cree que hay alguien detrás de ese juez para firmar ese auto?
No lo sé, no puedo hacer juicios de valor sobre eso. Yo tengo que respetar la independencia del juez y presupongo que él ha actuado con rectitud de criterio, aunque a mi juicio de forma equivocada.
¿Qué consecuencias pueden tener estas publicaciones?
Es que es lo que yo quería aquí comentar, ¿no? Es que a mí me parece que lo importante no es el dedo, sino la luna. O sea, y aquí la luna, y esto lo tengo que recalcar, es que un grupo de jugadores, de agentes, de entrenadores, se ha enriquecido de forma ilegal. O sea, mientras la sociedad española atravesaba una profunda crisis, mientras políticos como Rita Barberá eran procesados por blanquear 1.000 euros, mientras aquí ha habido grandes escándalos que han afectado a políticos por cantidades infinitamente menores, este grupo de profesionales, de futbolistas, de entrenadores, han defraudado decenas de millones de euros a Hacienda. Decenas de millones de euros. Lo que ha podido defraudar Ronaldo en su carrera es incalculable, es incalculable. Entonces es un enorme escándalo que esta gente sea tan insolidaria, sea tan sinvergüenza, lo voy a decir, de no pagar impuestos, es decir, de haber eludido cantidades astronómicas. Y esto es gravísimo, y esto tiene que intervenir Hacienda, y tiene que haber una investigación. O sea, porque no vale con decir, como se está diciendo, es que está el corriente de pago, al corriente de pago estamos todos. Es decir, el corriente de pago, claro, de lo que uno ingresa en España, pues evidentemente tienes que pagar Hacienda. Pero aquí lo sustancial es que estos jugadores, este grupo de personas, ha montado un sistema de ingeniería fiscal, un sistema de sociedades pantalla en paraísos fiscales para eludir pagos a Hacienda. Y insisto, o sea, yo calculo a grosso modo que se han podido defraudar entre tres o cuatro jugadores, el entrenador y Mourinho, cantidades que probablemente superan los 200 millones de euros. Es auténticamente un escándalo. Creo, insisto, en que yo espero que Hacienda llegue al fondo de este asunto.
Director del Mundo, le agradezco muchísimo la presencia hoy esta noche en el partidazo. ¿Ha sonado mucho el teléfono en los últimos días, más que de costumbre?
Sí, me ha llamado mucha gente, lógicamente.
¿Más que con la investidura de Rajoy?
Pues bastante más.
Sí, ¿no? Más que con los pactos de gobierno y todo eso.
Más. Solamente quería deciros que os agradezco muchísimo esta oportunidad de explicarme y que nuestro periódico va a seguir hasta el final en esta investigación.
Enhorabuena por la valentía y enhorabuena por la información. Muchas gracias, director.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias. Director del diario El Mundo.
En cuanto a la Liga de Campeones, el lunes los cuatro equipos que empezaron la competición estarán en el bombo a las 12 en punto de la mañana en Nyon. Solo nos quedaba por saber si el Sevilla se clasificaba o no, y lo consiguió después de sufrir muchísimo en el Parc Olympique Lyonnais. Así que los cuatro equipos, el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid y el Sevilla, estarán en las eliminatorias directas de los octavos de final. Por eso hablamos con Mascherano, entrevistamos a Coque, escuchamos a Casemiro y también hablamos con el presidente del Sevilla, una de las personas más felices después de la clasificación del conjunto hispanense, Pepe Castro.
¿Tú cometes muchos penaltis o son imaginaciones del rival?
¿Muchos penaltis? No me han cobrado demasiado. Alguno que otro he cometido, no voy a estar mintiendo. Creo que otros no han sido, pero según los que saben y los genios que lo comentan a través de una pantalla, los hago todos yo.
Es muy fácil, ¿no?, comentar por detrás.
Sí, sobre todo con cámara lenta, teniendo en cuenta mil imágenes de mil ángulos.
Hola, Juanma, desde la zona mixta del este, Allianz Arena, donde el Atlético de Madrid ha sufrido su primera derrota en la presente edición de la Champions. Yo digo, estoy con Coque, digo Coque que cuando no hay necesidad, el hambre no aprieta, y hoy es un partido medio frío, no solo por la temperatura, sino también vuestro, no había mucho en juego y, bueno, habría que protegerse también, ¿no?
Bueno, esto es fútbol, ¿no? Y nosotros siempre que salimos al campo queremos ganar, ya sea que no nos jugamos nada, sea un amistoso, sea de liga, sea de copa. Entonces, bueno, no ha podido ser, no hemos podido conseguir los tres puntos, pero bueno, estamos satisfechos porque hemos quedado primeros en un grupo muy muy complicado y bueno, también necesitábamos recuperar sensaciones, y esos últimos 20 minutos el equipo ha estado muy bien y bueno, el lunes tenemos una final en Villarreal que tenemos que ir a por todas.
Dale, Juanma, con Coque.
Hola, Coque, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo que pasa que, claro, estamos acostumbrados a ver a un Atleti tan intenso siempre que de repente un día le ves un pelín por debajo y te sorprende.
Bueno, hemos intentado salir con todo, darlo todo e intentar ir por el partido, pero bueno, hay días que están mejor y otros días peor, ¿no? Es fútbol y bueno, no ha podido ser.
Ha habido una imagen al final de la primera parte que te has acercado a la banda, no sé si había un compañero lesionado, y has estado hablando un buen rato con Simeone, todo el rato ahí haciendo gestos sobre algo que estaba pasando en el partido. ¿Qué era exactamente lo que le contabas?
No, opciones del juego, ¿no? Estaba ahí en la banda, entonces, pues bueno, le estaba preguntando si tenía que cerrar o abrir y bueno, él me está dando indicaciones para mejorar en el campo.
Para ti este Atleti no ha perdido en ningún caso grado de competitividad, digo, el de esta temporada respecto a otros años, ¿no? A pesar de los números que estáis mostrando este año.
No, para nada, el equipo tiene ganas, tiene hambre, tenemos ganas de conseguir cosas y bueno, tenemos que seguir partido a partido con la filosofía que tenemos siempre y el lunes tenemos una final que tenemos que ganar.
¿Os cuesta más hacer gol que otros años?
No es que nos cueste, ¿no? Hay veces que quiere entrar la pelota y veces que no. Hoy, por ejemplo, al principio hemos tenido dos ocasiones y no ha querido entrar, ¿no? A lo mejor si entra, pues cambia el partido. Es que nunca se sabe.
Gracias, sí, Coque. Claro, sí. Un abrazo.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hemos comenzado hoy antes de tiempo porque está aquí ya el presidente del Sevilla escuchando la sintonía. Sintonía muy marchosa. ¿Le ha gustado? ¿Le gusta la sintonía,
sí,
del partidazo, presidente?
Me gusta esa musiquita de sintonía que despierta a la gente para que escuche los deportes.
Hoy sufriendo, era el guión esperado, pero el equipo está en el sorteo del lunes, presidente.
Eso es lo importante, ¿no? La verdad es que yo creo que no tendríamos que haber llegado aquí, tendríamos que haber estado clasificados por el torneo tan bueno que hemos hecho en nuestro grupo, ¿no?, de Champions. Pero bueno, el fútbol es así y los resultados se dieron que hoy teníamos que jugárnosla aquí en el Lyon, ¿no? Pero yo creo que el equipo ha sabido sufrir, ha hecho lo que tenía que hacer y bueno, ha empatado, que era lo suficiente para estar en octavo, y eso nos llena de alegría.
Joseba, te escucha el presidente, dale.
Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿eh? ¿Qué tal estamos?
Muchísimas gracias.
¿Estamos bien?
Bien, bien. Estamos muy contentos porque después de ganar 3 Europa League, la verdad es que consecutiva, no queríamos seguir en Europa League, aunque le tenemos muchísimo cariño. Teníamos claro que este año queríamos hacer historia en Champions y bueno, ya estamos en octavo y a seguir.
Usted que es muy flamenco, y si le pongo una de Aoki o de David Guetta, también le gusta, ¿verdad?
Bueno, pues esas no son flamencas, ¿eh?
Por eso digo, pero para
flamenca, flamenca por mi barrio.
Aquí hay mucho flamenco también, hay mucho flamenco. ¿Cómo la ha pasado, sobre todo en la primera parte? Tiene que ser horrible ver, bueno, un partido desde el palco sin poder moverse, ¿no?
Sí, duro, porque, bueno, el Olympique es un gran equipo que no se nos olvide que nos dobla en presupuesto y que tenía que jugársela hoy porque tenía su partido, ¿no? Intentar ganarnos por más de un gol de diferencia. Y es un equipo potente que lo ha intentado, que ha tenido sus opciones, y nosotros también. Les recuerdo que en la primera parte, además de sufrir Moda, también un tiro en el palo de Vitolo, aunque ellos también, y lógicamente, pero yo creo que en la segunda parte hemos estado mejor y hemos sufrido menos.
Tomás, hola, Barcelona.
Presidente.
Buenas noches.
¡Viva usted!
muchas gracias.
Pero oiga, yo tengo una duda. El Sevilla tiene una gran plantilla, ¿no?
Sin duda.
Amplia, generosa.
Sin duda.
Pues ¿por qué no juega también la Europa League? ¿Qué vamos a hacer sin el Sevilla en la Europa League?
Esta entidad tiene que seguir creciendo año a año como lo estamos haciendo. Ya hemos hecho historia y en Europa League. Nadie ganó 5, nadie ganó 3 consecutivas, y este año el reto es la Champions. Y ahí estamos, a ver hasta dónde somos capaces de llegar.
Y como Monchi tiene 15 jugadores por puesto, ¿le ha pasado ya la lista de los 15 nuevos que tiene para este mercado invernal,
Monchi,
o no?
Continuamente está trabajando en eso,
sí.
Y cuando la dirección deportiva entienda que hay que hacer alguna adquisición, seguro que lo haremos.
¿Pero lo haremos este invierno o no?
Bueno, es posible. Nosotros tenemos que esperar la comunicación de la dirección deportiva.
Hay dinerito, ¿eh? Qué dinerito, Tomás, Joseba, ahí, ¿eh?, en la cajita.
Uy, cómo calla el presidente ante lo del dinero.
No, solo que hay que esperar para coger la opción que sea necesaria, pero esos son los técnicos los que tienen que decirlo, y bueno, todavía no está abierto el mercado, por lo tanto, tranquilidad, el trabajo siempre está hecho en nuestra entidad, ¿eh? Sabéis que en el tema deportivo somos de los mejores en ese tema.
Y usted, ahora que le pillo en caliente, si el Sevilla fuera el campeón de Europa, ¿qué haría? Con nosotros, por
yo
ejemplo.
Me iría con usted a Barcelona y me emborracharía. Yo no bebo alcohol. Como no bebo alcohol, me iría con usted y me emborracharía por primera vez en mi vida.
Déjelo en mi mano.
Algo diferente.
Bueno, pues nada. La promesa está hecha. Presidente, que lo disfrute. Muchas gracias. Felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, un abrazo buenas noches. A todos.
Magnífico, vale.
Gracias, presidente.
De Puertas para Adentro esta semana también ha sido muy especial para la redacción de deportes de la cadena COPE, porque después de 12 años despedíamos a un compañero que no ha tenido todo el protagonismo que solemos tener los que presentamos habitualmente los programas, pero que desde luego ha sido fundamental para que todo esto saliera adelante. Ha sido la despedida emocionante, emotiva despedida que hemos tributado a nuestro querido Carlos Banacross.
Hoy es un día para nosotros un pelín complicado. Pelín complicado porque es el último día de Carlos Banaclocha en esta casa. Ya no en el partidazo de COPE, no en tiempo de juego, no, en la cadena COPE. ¿Dónde llevas Banaclocha cuánto tiempo?
Desde, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Desde que el Madrid fichó a David Beckham. El día que el Madrid fichó a David Beckham, junio del 2003.
O sea, el Madrid fichó a Beckham y la COPE a ti.
Eso es, de becario. Oye, aterricé aquí como el paracaidista que aterriza en Vietnam y no sabéis dónde está ni el norte, el sur, el este ni el oeste.
¿Con cuántos directores presentadores de programa has trabajado por la noche?
Con 4.
¿Di los nombres?
José Antonio Avellán, Juan Antonio Alcalá, Joseba Larrañaga y Juanma Castaño.
El mejor, Juanma, ¿no?
Yo te iba a preguntar, de los 4, ¿cuál es el que crees que está peor de la cabeza?
¿Peor de la cabeza? El segundo.
¿Quién era el segundo?
El que cubrió la etapa del 2010 al 2012.
Pero es un gran tipo, ¿eh?
Es fascinante.
Y te lo pasaste muy bien porque
muy bien.
Todos los días recuerdas alguna anécdota de Alcalá. Todos los días.
El día que escriba mis memorias aparecerá.
Sí. Vanaclocha, para los oyentes que no ubiquen la voz, aparte del kilómetro 42 y de contarnos la quiniela y de otras muchas cosas que en antena escucharían los oyentes y de participar en los debates con Lama a las 8:30, Vanaclocha era alma. Es alma hasta hoy mismo. Le vamos a echar muchísimo de menos, especialmente yo. Ayer le decía a Paco, estoy cabreado y no sé por qué. Y esta mañana he caído en la cuenta que estaba cabreado porque hoy era mi último día de trabajo con Vanaclocha. Hay gente que quiere mandarte un saludo. Te vamos a poner música esta que te gusta a ti. Que hay gente que se quiere despedir de ti. Estos son los primeros.
Desde que estoy en la COPE he tenido tres grandes noticias. Una, la Eurocopa de fútbol que ganamos en Kiev. Dos, la medalla de plata que ganamos en los Juegos Olímpicos de Londres en baloncesto. Y tres, que por fin te vayas de la COPE, Vanaclocha. ¡Qué alegría!
Eso es un piropo,
¿eh? Que te vaya
bien,
hombre, cuídate.
Que te vaya bien, ¿eh? Ha dicho al final que me parece de las frases más cariñosas sí, que sí, puede sí. decir Manolo Lama,
el lenguaje subliminal de Lama, eso es que es un piropo.
Director de tiempo de juego.
Querido Carlos, que te vaya muy bien, que te vaya muy bien porque te lo mereces todo. Gracias por el curro de estos años. Ha sido un honor y un orgullo currar contigo. Gracias por integrarte e integrarnos desde el primer día en la COPE y, bueno, desearte que ahora por fin puedas gritar ya los goles del Madrid, que has estado contenido ahí sin gritar ni un día tus goles de tu Madrid del alma. ¡Un beso! ¡Que te vaya muy bien!
Tuve una conversación con Paco González hace días, una conversación privada que quedan entre él y yo, pero Paco ha sido como un padre, ha sido... Creo que es el periodista número uno de España y el mejor jefe que he tenido.
¡Caiso! ¿Y qué voy a hacer yo ahora sin recibir 80 llamadas y 56 millones de mensajes cada día? Pues vaya, me va a quedar huérfano, porque a mí no me va a llamar nadie más. En fin, lo que más mérito tiene de esto es que hayas decidido optar por una opción profesional perdiendo dinero. A mí es la verdad es lo que me conmueve. ¡Anda, que te vaya bien! ¡Un abrazo!
Joseba Larrañaga,
un crack, un amigo personal,
noches,
sí señor,
y
noches, días, viajes, y la verdad que no tiene palabras.
Kilómetros también con este.
Vanaclocha, amigo, hay que ver las cosas que hay que hacer por no cumplir un reto que te habíamos marcado. Las cosas que hay que hacer, de verdad, amigo, lo que hay que hacer. ¿Qué te voy a contar, Vana? Que bueno, que ha sido una pasada trabajar contigo todos estos años, que te echaremos de menos y por supuesto te seguiré llamando y te seguiré achuchando para que sigas corriendo, para que no dejes de correr y que hagas los retos, por favor. Hazlos, no lo pienses y hazlo. Un beso muy fuerte y que se te quiera, amigo.
Le seguiré viendo, Chema Martínez.
Con esto se aguanta, ¿eh? Es duro. Vamos a empezar, a ver.
Hola, Vana, soy Borja. Quería desearte muchísima suerte en tu próxima andadura y decirte que dejas grandes profesionales en la COPE, incluido a tu suegro, el cual debe de estar muy orgulloso de ti. O eso dice Susana, por lo menos. Un fuerte abrazo y saludos.
Tu colega Borja. Otro más.
Banana, soy Tony. Que te vas de COPE. Estoy de acuerdo contigo, creo que hace falta un cambio. Cuando llegaste eras un chaval joven que era portero de su equipo de fútbol y bebía whisky dick, y ahora, mírate, bebiendo gin tonic y haciendo running en mallas. Un abrazo muy grande, tío, y mucha suerte en lo que te espera, que no te hace falta. Ya sabemos que eres un crack.
Un fenómeno, Tony.
Ha escrito mi juventud en 5 palabras. ¿Sí?
Del dick a hacer running y beber gin tonic con frambuesita dentro. Ay, cómo hemos cambiado. A ver.
Hola Carlos, aquí estamos tu tía Amparo, Loles y tus padres para decirte que estamos ilusionados con tu futuro, pero que sepas que seguiremos escuchando los deportes en la COPE. Te queremos.
¡Aupa, Carlos!
¿Estos quiénes son, Carlos?
Mi padre, mi madre, mi tía, mi padre, me apoyaron desde el principio, en 2003, me ha apoyado mucho en este cambio y me animo mucho.
Espera, espera, que falta familia y además familia nuestra, ¿eh?
¿Y yo qué más te puedo decir? Pues que espero que en esta nueva aventura profesional me jubiles en 2 años. O va, en 3. Tu suerte es la mía. Así que, avanti.
Otra que se quiere pirar del partidazo
no,
de COPE.
Lo que no sabéis vosotros es que poco a poco he ido colocando aquí a mis
¿sí?
peones.
Es que ha preparado la salida perfecta, macho.
A mi suegro, es decir, los 24 de diciembre, el consejo de administración en casa de los guas.
¿Sabes una cosa? Te faltaba uno por colocar. Te falta uno.
Hola, papi, te quiero mucho.
Y yo también, querido.
Te emocionas con Guas, ¿verdad?
Es mucho menos de lo que mereces, pero es mucho más de lo que somos capaces de hacer en la radio, Vanaclocha. O sea, que valora lo que hemos hecho. Que no equivocarnos, a la hora de tirar 10 cortes es la leche, ¿eh? Es Vanaclocha, que deja la radio. y va a vivir como la gente normal.
No, no te creas.
De lunes a viernes y descansando sábados y domingos, y se meterá en la cama después de que vea algo en la tele. Y que muchas gracias.
Muchísimas gracias de corazón, la verdad que súper emocionante.
Un abrazo, suerte.
Adiós.
Que te vaya
como
bien.
Todas las semanas vamos a recuperar lo mejor de nuestras secciones, especialmente de dos. La sección de Maldini, en la que nos cuenta tantas y tantas cosas que nos sorprenden y tanto del mundo del fútbol, con jugadores que algún día tendremos que investigar si existen o no, porque como nos habla de ellos y no los conocemos, pues damos por supuesto que existen, pero bueno, habría que comprobarlo. Y estuvo, como siempre, el Grupo Risa, el pasado miércoles, para hacer un zapping de lo que se ha dicho en las radios deportivas y para hablar y escuchar con algunos de los protagonistas.
Papa loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado.
Los cuatro mejores jugadores de la historia, ¿de qué equipo toca hoy?
De River, porque he estado en Argentina, como River, sabes, esta semana. Y el otro dice Boca, antes de irme, pues hay que hacer River. El cuarto va a ser Amadeo Carrizo, que es el portero de la etapa de cierto momento de la etapa de la máquina de River, que luego sí quieres hablar de lo que fue la máquina de River de los años 40, ¿no? Bueno, el tercero va a ser Adolfo Pedernera, que era un poco el organizador de aquel equipo que metió más de 150 goles con River. El dos va a ser Enzo Francescoli, creo que es el único de la etapa más moderna, aunque no es reciente, evidentemente, ya se retiró hace mucho tiempo, pero él tuvo dos etapas en River, curiosamente es uruguayo,
por supuesto. ¿Se retiró cuando? ¿95, por ahí, 96?
96, 97, aproximadamente. Sí, él empieza en Montevideo Wanderers porque él nunca jugó en ningún grande de Uruguay, pero llega River, luego se marcha a Europa, no triunfa en Europa, juega en equipos así, juega en el Marsella, juega en el Racing de París, juega en el Cagliari, y luego ya acaba otra vez en River para ser el, digamos, el artífice del gran River de los 90. Y por supuesto el primero, pues es Don Alfredo Di Stéfano, claro. Porque Di Stéfano, él incluso llega a jugar en la máquina de River, en esa que te he contado de los cinco míticos, él llega a jugar, él empieza... cuando ya está la máquina, digamos, en activo cuando él empieza a jugar al fútbol, le ceden a Huracán, curiosamente, fíjate que no tenía ni hueco en aquel River, al principio le ceden a Huracán, pero vuelve a River para ganar algún campeonato en la máquina de River y luego ya se va a Millonarios para luego ya llegar al Real Madrid, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que Di Stéfano, que estuvo suficiente tiempo en River como para considerarle también uno de los emblemas de la historia de River.
En Inglaterra se enfrentaba este fin de semana el City y el Chelsea. Tu favorito hasta hace nada seguía siendo el City, pero el Chelsea le metió un repaso.
Sí, le ganó bien. A ver, le ganó bien a la contra, hizo un gran partido, sobre todo una gran segunda parte. Es un partido que el City lo puede ganar, ¿eh? Es un partido que el City domina en el primer tiempo, encierra atrás al Chelsea y le crea ocasiones, sobre todo con 1-0 le crea dos clarísimas para ponerse 3-0. Lo que pasa es que el Chelsea es un equipo que defiende francamente bien, que sale muy bien a la contra. Fue una máquina de hacer contragolpes en la segunda parte. Fueron contragolpes perfectos.
Vamos a Italia, Juve-Atalanta, Nápoles-Inter. Estos dos partidos vas a hablar.
Sí, voy a hablar de Juve-Atalanta. Me parece un partido muy interesante porque el Atalanta venía muy bien. Venía siendo la revelación del campeonato. La Juventus le ganó bien, le hizo mucho daño en jugadas a balón parado. Por supuesto sigue lesionado a Dybala, que la necesitan recuperar rápido. Jugó con dos puntas Mandzukic y Higuaín. Hizo un buen partido la Juve, con Pjanic en el pivote. Un partido realmente con una capacidad de trabajo de una buena Juventus.
¿Y del Nápoles-Inter?
Pues el Nápoles arrolló al Inter. Le hizo dos goles muy al principio. El Nápoles ha sido capaz Sarri de resolver bien el problema de la lesión de Milik. Y me parece que está equilibrando bastante el medio campo. Tiene un buen Hamsik y creo que estamos ante un Nápoles que está resurgiendo de verdad para ser un equipo peligroso tanto en Champions como en Liga.
Argentina, Boca Racing.
Hacía mucho tiempo que no le veía jugar tan bien a Boca, ¿eh? Jugó un partido espectacular contra Racing, jugó realmente bien. Es más, diría que hace tiempo que no veía jugar a este nivel a un equipo argentino, ¿eh?, en el campeonato argentino. Jugó muy bien. Salvó un partido el año pasado de Rosario Central, etcétera, ¿no? Gran Gago vuelto de una lesión. Está a un muy buen nivel, dio un recital de fútbol Gago, fue espectacular verle dirigir al equipo.
Tengo aquí apuntado cuál será el destino de Tevez, pero se va a China, ¿no?
Yo creo que parece que se va a China, tiene una oferta buena de China, sí. Y yo tengo la sensación de que él, fíjate, volvió a Boca, es el equipo de su alma, etcétera, pero creo que se va a ir a China.
El jugador de la semana, el joven de la semana.
Va a ser Diawara, el del Nápoles. Te lo he comentado antes, me parece interesante hablar de varias cosas. Están saliendo bastantes jugadores africanos jóvenes en el fútbol italiano muy interesantes, y uno de ellos es Diawara. No es un jugador muy técnico, es un medio posicional, digamos, de trabajo, pero me parece que para un equipo como el Nápoles o para un equipo de este tipo en Italia es sensacional.
Cuartos de final de México.
Fue la semifinal ya.
Ah,
de México.
Vale.
Hay que decir que Tigres-León me parece el mejor equipo de México. Tigre, lo vuelvo a decir, con el Tuca Ferretti. La final va a ser América, dirigida por La Volpe, un técnico mítico en el fútbol mexicano, contra Tigres, dirigido por el Tuca Ferretti, un técnico más mítico todavía en el fútbol mexicano.
Hasta aquí Maldini Plus.
Muy bien.
Versión express, como es cada martes que
corto,
hay Champions.
Corto pero intenso.
Hasta luego, Maldini.
Hasta luego.
Vamos allá por esa sintonía. Ya. Si quieres la ponemos desde atrás para que la podamos cuadrar el programa nuestro de la noche del sábado. Ahí está. Ahora sí, Joseba, el micrófono es tuyo.
¿Ha venido Chenique?
Buenas noches, Joseba.
Hombre, por cierto, que es una patanca.
Pues, pues coño, hay modelos cojonudos. El Zapatanca, amiga de Isaac Fouto.
Vamos a seguir, Joseba.
Venga, COPE, tiempo de juego el sábado. Barça Real Madrid, Paco González, instantes antes del gol del empate de Sergio Ramos.
6 para el final del Barça, 1 Real Madrid 0, después de 32 de invicto. Estaría perdiendo el Real Madrid esa condición, salvo que marque en los últimos instantes con gol de Ramos, que también puede ser. Y Piqué.
¡Ahí va el balón! ¡Pelota arriba, Ramos! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Del Tabera! ¡De Sergio Ramos!
COPE, tiempo de juego, el sábado y ayer, Elena Condis.
Hoy le damos la bienvenida al inalámbrico del Barça, y que sea por mucho tiempo porque se lo pase muy bien, a Elena Condis. Elena, ¿está muy nerviosita?
Bueno, un poquito, se lo decía antes a Lama, pero bueno, ayer Miguelito me tranquilizó, nos fuimos a cenar y tal. Pero evidentemente es un gran reto porque Silvia me ha dejado el listón muy alto y porque sois un equipazo y sois todos muy top.
Bueno, tranquila, que cada fallo que metas aquí prácticamente no se subrayará.
No, nada.
Nos tiraremos como...
¡Espabila, Miguelito!
Lobos.
En tiempo de juego de ayer, Barça Mönchengladbach, Elena Condis, el que avisa no es traidor.
Y han saltado a calentar jugadores del Mönchengladbach, creo que son Johnson, Gwent, Rafael, y en cuarto me tendréis que ayudar, y también
Donatello.
No, puede ser Kramer, no, igual
Es que no veo los postales.
Ha demostrado ser una grandísima fan de las tortugas ninja.
El larguero del domingo, Miguel Martín.
Buenas noches. Ah, no, que no es mi programa.
No, esto ya no, esto ya no.
Me he equivocado.
Miguel Martín Talavera.
No, Calavera.
Calavera.
Sí, sí.
Muy preocupado por la crisis de juego del Barça, que afecta directamente al momento sexual de Luis Suárez.
Un problema de forma de futbolistas. Creo que futbolistas que no están en forma. Creo que Luis Suárez no la mete como la metía el año pasado.
Te recomiendo Energisil Vigor.
No la mete como la metía el año pasado.
Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual.
No, y que te penetre un jugador de 1,90 teniendo lo que tenemos ahí.
¡Vigor!
¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es, bueno, es una pregunta que tiene que ver con los goleadores del Madrid que son madrileños, que juegan en el Madrid, que no han jugado en el Barça, que luego juegan en el Barça, que vienen al Madrid... Ya han marcado al equipo contrario, o sea, es una explicación básicamente sencilla para una pregunta relativamente fácil.
Es para tonto, pazotes.
Ya llegando las navidades y evidentemente no podíamos dejar pasar por alto esto.
Yo te voy a poner la musiquita esta.
Esa es mi acala.
Venga, vamos allá. Vámonos, Javo. Vámonos, que esta te gusta, vámonos.
A ver cuál. Y sobre campanas una... Asómate a la ventana, verás a un niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles cantan, que nueva nos traéis.
Oh,
ese es el segundo puesto que tengo yo.
Muy bien, muy, 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 muy bien.
Si te sale este segundo igual, bueno.
Beben y vuelven a beber, los peces en el río, porque a Dios nace.
¡Ey!
Desde
Chiquirriti. Oye, desde
ahí de Chiquirriti. ¡Bravo! ¡Era grande, Javo!
Señores, feliz semana.
Pues saludos cordiales. Don, por favor, pon el epílogo, Chenique, porque es tu ídolo, o sea...
Bueno, pues vamos a llegar al final de un sistema económico actual que empuja a la gente humilde a participar de una economía sumergida, pero menos mal que tenemos salir de... Podemos pasaitar a José Balarañaga.
Ha sido, señor Echenique, un placer compartir estos minutos de radio.
Y hasta el sábado, que Joseba será el telonero otra vez.
Eso es.
El viernes a las 11:30 de la mañana con Herrera.
Por favor,
el viernes a las 11:30 con Carlos Herrera, que es otro podemita de pro.
Arroba Grupo Risa COPE, cuenta Echenique.
Sí, señor. Y el sábado a la 1:30, en cuanto terminemos el tiempo de juego, ahí está el Grupo Risa hasta las 6 de la mañana. Esto es todo por esta semana. Le recordamos el partidazo todos los días, de lunes a viernes, a las 11:30, de 11:30 a 1:30, 2 horas en las que intentamos mezclar la actualidad deportiva y también, como no, una sonrisa para que ustedes se lo pasen bien. Esperemos que sigan ahí. Gracias.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros. noche.